noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles 12 de noviembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con todo gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer en la conferencia de prensa del pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, adelanta que los policías municipales de Uruapan, que fungían como escoltas de Carlos Manso, volverán a declarar por el asesinato del alcalde, usted recuerde, ocurrido el pasado 1 de noviembre. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la disminución de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre del año pasado y octubre de este 2025. Continuará el frío aquí en el territorio nacional. La masa de aire ártico que impulsa el frente frío número 13 seguirá generando bajas temperaturas en el norte, noreste, oriente y en el centro de nuestro país. Pero fíjese, el Servicio Meteorológico Nacional informa que la noche de este jueves ingresará el frente frío número 14. En tanto, Protección Civil aquí en la capital de la República activó la alerta amarilla en 6 alcaldías por pronósticos de bajas temperaturas. El termómetro en este momento marca 9 grados centígrados. Integrantes del Poder Judicial Federal anunciaron una megamarcha en la Ciudad de México para el día de hoy. Mientras tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, bueno, pues anuncia que van a retomar las movilizaciones en todo el país. Comenzarán el día de mañana y también se llevarán a cabo el viernes. En tanto, Palacio Nacional se encuentra completamente blindado con vallas metálicas de hasta 3 metros de altura para evitar que los maestros y otros manifestantes puedan dañar la sede de la oficina presidencial. El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Maíz anuncia un paro de transportistas y bloqueo en carreteras y aduanas. Será el próximo lunes. Banobras concretó con éxito la emisión de 3 bonos en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 18 mil millones de pesos, 2 de ellos sostenibles con perspectiva de género. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, informa que la reforma a la ley de extorsión se va a discutir hasta la próxima semana en la Cámara Alta. El gobierno federal bloqueó 13 casinos por presunto lavado de dinero en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y también en Chiapas. Una jueza determinó aplazar para el próximo 19 de noviembre la audiencia en la que resolverá si concede el beneficio de la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra los exgobernadores de Nayarit, Ney González y Roberto Sandoval por su presunta responsabilidad en la venta ilegal de terrenos ubicados en la Riviera Nayarita. Allí en Michoacán arribaron casi 2.000 elementos de la Guardia Nacional a la zona militar de Morelia como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El Consejo Coordinador Empresarial confirma que José Medina Mora fue propuesto como candidato de Unidad para presidir al organismo en sustitución de Francisco Cervantes. El próximo domingo 16 a las 11 de la mañana será reabierto el último tramo de la línea 1 del metro. Esto lo anuncia la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y el programa hoy no circula para este miércoles, aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placa 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Ya le comentaba que ayer en la conferencia de prensa del pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que los policías municipales de Uruapan que cuidaban al alcalde Carlos Manso, bueno, pues tendrán que ser llamados nuevamente a declarar. Esto después de que se dio a conocer un video en el que se ve al asesino del alcalde, bueno, pues ya prácticamente detenido después de haber atentado, y cuando le están reclamando se oye un disparo, lo que quiere la autoridad es aclarar esta situación. Vamos a escuchar al secretario Omar García Harfuch.
Policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. En efecto, esa declaración que usted dice la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor. Se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal. No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada que se les llame.
Mientras tanto, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, dijo que la Guardia Nacional no falló en el operativo de seguridad del presidente municipal de Uruapan, pues cuidaba la seguridad periférica. También, bueno, pues destaca que fue el político, que fue Carlos Manso, quien no se apegó a los protocolos de las fuerzas federales para incrementar el nivel de seguridad.
El protocolo no falló. Falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad.
Y bueno, también ayer en la conferencia de prensa del pueblo, pues bueno, fue martes de gabinete de seguridad. Ahí la presidenta Sheinbaum resaltó la disminución de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre del año pasado y octubre de este. Vamos a escuchar a la jefa del Ejecutivo.
Si vemos el último año completo desde que entramos, desde septiembre del 2024 a octubre del 2025, el otro son años completos. En este caso es desde nuestra llegada, primero de octubre a octubre del 2025, una reducción en homicidios dolosos del 37%.
Y bueno, a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy se publica una encuesta realizada por Factométrica y Reporte Índigo, en donde, bueno, pues le preguntan a la gente cómo considera el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum a poco más de un año de haber asumido el cargo. Bueno, pues la verdad es que tiene una aceptación histórica. 74.3% de los ciudadanos aprueba la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Repito, esto es pues resultados de una encuesta realizada por Factométrica para Reporte Índigo. Y vámonos con Enrique Hernández porque, bueno, pues van a continuar las bajas temperaturas en el territorio nacional, pero además el día de mañana, el jueves, ingresará ya el frente frío número 14. Enrique, adelante con tu información. Buen día.
Se mantiene el ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de México, así como el pronóstico de lluvias de fuerte a muy fuerte para regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por cierto que las lluvias han generado deslaves e inundaciones en Veracruz e Hidalgo. El frío se mantiene gélido en zonas serranas de Durango y Chihuahua, con temperaturas de menos 15 a menos 10 grados y de menos 5 a 0 grados en las zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Muy frío para Sonora, muy fresco para Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México y Oaxaca. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, también prevalecerá el evento norte y oleaje elevado en Oaxaca y Chiapas. Se esperan precipitaciones fuertes también en la región montañosa, en la capital de Veracruz, también para Tabasco. Solo intervalos de chubascos en Puebla, en la región de Tehuacán, Sierra Negra y Campeche, así como las lluvias aisladas en Michoacán, Hidalgo, en la Sierra Alta, Huasteca y Sierra Tenango, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, justo ante el pronóstico de bajas temperaturas, aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta amarilla, esto en 6 alcaldías. Raquel Flores con la información.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana de este miércoles en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. De acuerdo con el reporte, los valores mínimos de las temperaturas oscilarán entre 4 y 6 grados Celsius en la medianoche de este martes y a las 8 de la mañana de este miércoles, por lo que se exhorta a la población tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias y accidentes domésticos. Las autoridades recomiendan abrigarse con al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, proteger la piel con crema hidratante, evitar los cambios bruscos de temperatura e incrementar el consumo de agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. También se pide mantener una ventilación adecuada si se utilizan calentadores o chimeneas, así como lavarse las manos constantemente o usar gel antibacterial. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, puso en marcha un programa de atención a la población ante el descenso de las temperaturas. Se van a realizar 300 jornadas invernales en las que se van a distribuir más de 150 mil cobijas. También se ofrecerán más de 150 mil comidas calientes y se dará atención especial a las personas en situación de calle.
Y vamos a llevar a cabo 300 jornadas de atención a la población. Eso implica más de 150 mil cobijas, más de 150 mil comidas calientes y atención especial para las personas en situación de calle.
Bueno, pues ahí las palabras de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque el día de hoy integrantes del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial Federal, bueno, pues anuncian que van a realizar una mega marcha aquí en la capital de la República Mexicana. Juan Antonio, te saludo. Adelante, buen día.
Un placer saludarte, Juan Manuel. Trabajadores activos, jubilados y cesados del Poder Judicial de la Federación volverán a realizar una marcha en la Ciudad de México este miércoles a partir de las 9 de la mañana. La manifestación es para exigir el respeto a sus derechos laborales y el cumplimiento de las prestaciones pendientes luego de la reforma judicial. La convocatoria lanzada por el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados de la Reforma Judicial incluye la participación de personal activo y jubilados, así como asociaciones civiles y sindicatos. La movilización de este miércoles saldrá del edificio sede del órgano de administración judicial que se ubica en la avenida Revolución número 1508, Colonia Guadalupeín, y desde ese punto el contingente avanzará hacia el edificio del extinto Consejo de la Judicatura Federal situado en la avenida Insurgente Sur 2417 en la Colonia San Ángel. Entre las exigencias que los manifestantes piden al gobierno federal y al órgano de administración judicial se encuentran el pago inmediato de las pensiones complementarias pendientes para las personas jubiladas, el respeto a los derechos laborales del personal activo del Poder Judicial, así como el cumplimiento del artículo 10º transitorio de la Reforma Judicial que garantiza una indemnización con salario integrado. Por su parte, el órgano de administración judicial informó que el pago de liquidaciones a los juzgadores cesados se realizará a partir del próximo 10 de diciembre y para acceder a esta compensación, los exservidores públicos deberán de presentarse con un testigo en la sede de Avenida Revolución. Es el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Y quienes están de regreso son los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos están anunciando, bueno, que a partir de mañana, el jueves y el viernes, van a realizar una serie de movilizaciones a nivel nacional que piden, bueno, pues la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, un mayor presupuesto para la educación pública y la reinstalación de las mesas de diálogo. Fíjese, las movilizaciones que van a realizar los profesores de la coordinadora contemplan bloqueos en el Congreso de la Unión, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también en Palacio Nacional y diversas carreteras que dan acceso a la capital de la República. Y bueno, hubo respuesta de parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ante el amago de las protestas por parte de los maestros de la CENTE. ¿Qué fue lo que dijo Enrique Hernández?
Y ante las advertencias de movilizaciones y bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, el próximo 3 y 14 de noviembre, el gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dejen claro que se rechaza cualquier amenaza o acciones que con fines políticos pongan en riesgo a la ciudadanía.
Pero rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socave la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación.
La secretaria reiteró el profundo respeto al magisterio y por ello pidió mantener las mesas de diálogo.
Se han atendido las demandas desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación a través de 22 mesas de trabajo. Incluso recordó que fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien se ha reunido con los liderazgos del movimiento en más de 10 ocasiones en este último año, por lo que la convocatoria fue a continuar con el diálogo y a respetar los derechos de la ciudadanía, los derechos de las niñas y niños a no interrumpir sus estudios. Los convocó a evitar afectaciones a miles de personas.
De movilizaciones para los días 13 y 14 de noviembre, que incluye el bloqueo al Congreso de la Unión, el bloqueo al aeropuerto, el bloqueo a Palacio Nacional y el bloqueo a las carreteras de acceso a la Ciudad de México, hacemos un llamado a continuar con el diálogo, a que se respeten los derechos de la ciudadanía y que se respeten el derecho de las niñas y niños.
Las negociaciones con la CENTE han dado resultados como el aumento al 10% al salario en mayo pasado, el mayor otorgado en los últimos años, el congelamiento de la edad mínima de jubilación para los maestros que cotizan en el ISSSTE, manteniendo en 58 años para maestros y 56 años para maestras, entre otros tantos beneficios. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, les pidió a los maestros no poner en riesgo la actividad de la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y ayer, un grupo de cañeros procedentes de Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, que integran la Unidad Cañera Democrática, estuvieron bloqueando por espacio pues más de 12 horas las avenidas Universidad y Cuauhtémoc, aquí en la capital de la República. Bueno, pues ellos dicen que hoy van a sostener una mesa de trabajo con el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, para desahogar el pliego petitorio en el que demandan un apoyo para la zafra 2025-2026. Mientras tanto, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Maíz anuncia un paro más de transportistas y bloqueos también en carreteras y aduanas. Esto será el próximo lunes. Y ante la serie de movilizaciones que se tienen programadas para los próximos días, bueno, pues allá en Palacio Nacional levantaron pues un blindaje con vallas metálicas de hasta 3 metros de altura. David Galván, tú estuviste muy pendiente de esta cobertura. Adelante, buen día.
Te saludo con gusto, Juan Manuel, y en el preámbulo de las marchas del próximo 15 de noviembre y de las protestas anunciadas a partir de este jueves por el sector magisterial, Palacio Nacional fue amurallado para evitar daños al inmueble y a los edificios históricos aledaños por parte de los integrantes de organizaciones de maestros, grupos juveniles y colectivos a lo largo de esta semana. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará una jornada nacional de protesta en la cual buscará bloquear Palacio Nacional desde el día jueves 13 de noviembre a partir de las 6 de la mañana y a lo largo del 14 de noviembre. Por otra parte, jóvenes de la denominada Gen Z, es decir, aquellos que nacieron entre 1997 y el año 2012, tienen programado marchar el sábado a las 8 de la mañana con otros colectivos como parte de una serie de manifestaciones a la que se suma el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Elementos de la Fuerza de Tarea y de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina acompañaron a los trabajadores mientras instalaban los muros de acero frente a Palacio Nacional y a la Catedral Metropolitana. En tanto, la sede del gobierno de la Ciudad de México se mantiene bloqueada con vallas metálicas. También estas murallas aparecieron en Hemiciclo a Juárez y el Palacio de Bellas Artes, resguardados ya con estas placas de acero mientras que el ingreso por la calle de Madero y vías aledañas al Zócalo capitalino son vigiladas por elementos de la Policía Auxiliar, con la reducción de la zona de acceso a estas calles con vallas metálicas de aproximadamente metro y medio de alto, tanto en los ingresos de 5 de febrero, 20 de noviembre y la calle Pino Suárez. Así los preparativos para las protestas de esta semana. Muy buenos días, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte. Y vámonos con Sara Pablo, porque, bueno, pues ayer se da a conocer que la reforma a la ley de extorsión se va a discutir en el Senado de la República la próxima semana. Sara, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Será la próxima semana cuando se someta a votación del Pleno del Senado el dictamen de la minuta sobre la Ley General para prevenir y sancionar la extorsión. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, informó que habrá cambios al documento aprobado en San Lázaro. El también coordinador de los senadores de Morena señaló que ya se acordó la ruta para procesar la minuta y será el martes cuando se lleve a comisiones y posteriormente al Pleno, recordó que se trata de uno de los delitos más sensibles que enfrenta el país y se están revisando las penalidades y agravantes a partir de los criterios establecidos por la Suprema Corte. Reconoció que hay inquietudes fundadas sobre los efectos que podría tener una reducción en las penas.
Estamos proponiendo desde el Senado algunos ajustes, vamos a trabajar en ellos. Pues estamos revisando, entre otras cosas, la penalidad, por ejemplo. Yo creo que la extorsión es el delito más sensible que enfrentamos los mexicanos y que hay que revisar a profundidad, hay que revisar jurisprudencias o criterios de la Corte preestablecidos, sobre todo cuando se refiere a las agravantes. Vamos a ver todavía.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, señaló que ha sostenido una serie de reuniones con funcionarios federales para analizar el tema, entre ellos con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y su equipo jurídico y con integrantes de la Fiscalía General de la República. Detalló que se analizan tres grandes bloques con cambios, entre ellos el relativo a las sanciones. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara, por tu información. Déjeme comentarle que en su participación en el noveno Congreso de Mission Foods Texas México Center, Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, resalta que el comercio entre Texas y nuestro país alcanza un valor de $300,000 millones al año, lo que representa aproximadamente una tercera parte del comercio total entre México y la Unión Americana. En tanto, Fernando Solís Cámara, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gruma, habló de la conexión económica, social y cultural entre Texas y México, donde las comunidades comparten familia, industria y aspiraciones. Y bueno, en otra información, Banobras anuncia que concretó con éxito la emisión de 3 bonos en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de $18,000 millones, 2 de ellos sostenibles con perspectiva de género. Estas emisiones tienen como objetivo respaldar los proyectos prioritarios de infraestructura dentro del Plan México impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque el Salón de la Fama tiene nuevos miembros. Adelante, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, 18 figuras del fútbol nacional e internacional fueron investidas en el Salón de la Fama el día de ayer. En Pachuca, por otra parte, Bélgica apunta a ser el rival de la selección mexicana para el mes de marzo del próximo año. En el Mundial Sub-17 de fútbol en Qatar, México logró avanzar como tercer lugar por el Fair Play y ahora estará enfrentando a su similar de Argentina. En el tenis, Carlos Alcaraz sigue sumando victorias, en tanto que en la Fórmula 1, John Edman, jefe de Ferrari, explotó en contra de Lewis Hamilton y Charles Leclerc después del resultado en el Gran Premio de Brasil, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque la Fiscalía General de la República obtuvo 2 órdenes de aprehensión contra igual número de exgobernadores de Nayarit. Juan Antonio, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. A través del mega operativo Nuevo Vallarta, la Fiscalía General de la República dio a conocer que se investiga a dos exgobernadores de dicha entidad, Roberto Sandoval, que actualmente se encuentra preso, y Ney González, quien ya tiene una orden de aprehensión por estos hechos, así como decenas de funcionarios locales y federales en ambas administraciones por la comisión de distintos delitos del Fuero Federal. A través de este dispositivo, las autoridades nayaritas han logrado recuperar terrenos costeros de alto valor. Hasta el momento, se han logrado recuperar 9.619.450 metros cuadrados frente al mar en Bahía de Banderas, en donde se presume que estos terrenos fueron adquiridos por particulares y el gobierno pretende reincorporarlos. El gobernador de este estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, destacó que hasta el momento se han recuperado 530 lotes con un valor estimado en 50.000 millones de pesos, los cuales serán a favor de su administración.
Equivaldría a 50.000 millones de pesos aproximadamente. 50.000 millones de pesos. Y si hacemos a un lado los terrenos que están en Breño y llevarles servicios públicos, serían seguramente 100.000 millones de pesos o más.
Por su parte, el fiscal de dicha entidad, Petronilo Díaz Ponce, reconoció que ha sido un arduo trabajo.
Con orden judicial de cateo, se inspeccionaron diversas notarías públicas vinculadas con las operaciones ilícitas, donde se detectaron alteraciones en libros registrales y documentos oficiales, confirmando la existencia de un entramado cuidadosamente planeado para simular actos jurídicos y despojar al Estado de bienes de gran valor.
Cabe señalar que el anterior fideicomiso perdió más del 95% de sus bienes desde su creación hasta el 2021, por lo que la actual administración inició una investigación para recuperar los terrenos. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que los estudios Disney y Pixar lanzaron el primer tráiler de Toy Story 5, que llegará a la pantalla grande el próximo mes de junio. Y en esta ocasión, bueno, pues se tratará, Toy Story 5 tratará sobre el papel del juego en la era digital. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los
ojos. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Puede salir final del año la iniciativa presentada por el diputado Ramírez Cuellar, o puede esperarse hasta el periodo ordinario, segundo periodo que inicia el primero de febrero. Pero no nos vamos a precipitar.
Bueno, pues es la voz de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. Adelanta que esta polémica iniciativa que propone llevar a cabo la consulta de revocación de mandato junto con las elecciones intermedias de 2027, bueno, pues podría llevarse a cabo a finales de este 2025. Hay que recordar que, bueno, pues el periodo ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre, o podría, dice Ricardo Monreal, llevarse hasta el próximo periodo ordinario que inicia en febrero del próximo año.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 12 de noviembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
No es por creer en teorías de la conspiración, pero resulta demasiada casualidad que justo cuando se convocó a una marcha masiva este sábado, se atraviese la CENTE para instalarse en plantón alrededor de Palacio Nacional. Como lo hicieron en mayo pasado, los maestros de la coordinadora planean acampar desde hoy en el Zócalo, justo antes de la otra movilización. Para abonar en lo extraño del asunto, en el Zócalo fue instalada una doble valla metálica, con el pretexto de frenar a la CENTE, aunque igualmente servirá para frenar a los manifestantes que protestarán contra la inseguridad y la violencia a raíz del asesinato del alcalde Carlos Manso. Los preparativos de esa marcha ciudadana incluyen movilizaciones desde algunos estados, incluidos un gran contingente de Michoacán. No sería la primera vez, y probablemente tampoco la última, que un gobierno utilizara grupos radicales para distraer la atención. ¿Será que dentro del gobierno está la idea de que vale más un maestro estorbando que cientos de jóvenes protestando?
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
El caso del casino Jubilee en Naucalpan es una bomba política y legal que pone en entredicho la política de la presidenta Claudia Sheinbaum de frenar la apertura de nuevos casinos en México. En junio de este año, la Dirección General de Juegos y Sorteos determinó que el permiso otorgado al casino Jubilee era ilegal. La razón: está a menos de 200 metros del Colegio Americano, lo cual viola la ley. Pero la historia no termina ahí. La empresa Atracciones y Emociones Vallarta, operadora del casino, interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El 31 de octubre, la Cuarta Sala Regional en Ciudad de México, a cargo del magistrado Luis Ángel López Vera, concedió una medida cautelar que frena la decisión de Juegos y Sorteos. Esta decisión va en contra de la política pública de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sido clara: no más casinos. ¿Por qué entonces un magistrado protege un permiso que ya fue declarado ilegal? El caso pone los reflectores sobre el actuar del magistrado López Vera y abre la puerta a una revisión por parte del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, encabezado por Celia Maya.
Bajo reserva, en El Universal.
La revelación de que un escolta del alcalde asesinado, Carlos Manso, mató al niño sicario que disparó en contra del edil de Uruapan cuando ya estaba sometido, nos hace notar, abre la posibilidad de que él o los autores intelectuales cortaron uno de los cabos que quizá podrían permitir que las investigaciones llegaran a dar con quien ordenó el asesinato. Ayer el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional para resguardar al alcalde no falló. En el momento de los disparos, era la seguridad designada por el propio presidente municipal, perteneciente a la policía municipal, quien cuidaba a Manso y quien abatió al perpetrador. A luz de las nuevas evidencias, la muerte del tirador sometido parece muy conveniente para quien haya ordenado el homicidio.
El Caballito, en El Universal.
Nos comentan que la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio una explicación del por qué están subiendo las denuncias por extorsión en la Ciudad de México. Recordó que antes de las reformas al Código Penal, dicho delito estaba subregistrado, porque era complejo levantar una denuncia. Pero ahora, con los cambios, se han incrementado las quejas, lo que ayuda a detener a más delincuentes. Así que la estrategia es propiciar que haya más denuncias para visibilizar a los delincuentes y atraparlos.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
La curva de aprendizaje de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación está siendo más lenta de lo esperado. En las 27 sesiones realizadas entre el 11 de septiembre y el 30 de octubre, el Pleno y las salas han resuelto apenas 249 asuntos, un promedio de 9% por sesión, cifra que equivale a solo el 33% del trabajo realizado por la Corte anterior en el mismo periodo de 2024, cuando se fallaron 738 casos. La baja productividad puede explicarse en parte por el proceso de adaptación institucional, que implica un relevo casi total de ministras y ministros, la redistribución de expedientes y la revisión de criterios internos. Llama la atención que la ministra Yasmín Esquivel haya encabezado la lista con 77 proyectos resueltos, cerca de una tercera parte del total, aunque la calidad técnica de los fallos y la complejidad de los asuntos aún deben evaluarse con mayor detalle.
Trascendió en Milenio.
Que tras el manotazo de Ricardo Monreal para frenar la reforma sobre revocación de mandato, como se consignó ayer aquí, morenistas de la Comisión de Puntos Constitucionales sostuvieron el lunes por la tarde una reunión privada en la que hubo airados reclamos al presidente de ese grupo, Leonel Godoy, por atender las instrucciones del zacatecano y aplazar el dictamen. Por su parte, Olga Sánchez Cordero pidió prudencia a sus correligionarios, alertando sobre los riesgos de empatar la consulta revocatoria con las elecciones intermedias, como en su momento se lo hizo ver a López Obrador.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Leonel Godoy reunió solo a los suyos de la Comisión de Puntos Constitucionales y fue Olga Sánchez Cordero la que le gritó: al final será la presidenta la que decida. No hay grabaciones porque ya colocaron inhibidores de celulares.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En San Lázaro se escuchó un zumbido naranja que hizo brincar a más de uno en Morena. Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para que el Senado disuelva los poderes en Michoacán. Así sin anestesia. La propuesta trae nombre y apellido. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador morenista que tiene a su estado convertido en zona de guerra. 7 alcaldes asesinados, un desaparecido y empresarios ejecutados en plena calle. ¿Gobernabilidad? Solo en los discursos. Los emecistas prendieron la mecha con una pregunta que incomodó hasta a los más fieles defensores de la 4T. ¿Quién manda en Michoacán? ¿El gobierno o el crimen?
Confidencial en El Financiero.
La reducción de 37% de homicidios dolosos en octubre respecto al mismo mes del año pasado, que fue presentada ayer por la presidenta Sheinbaum, no es obra ni de la casualidad ni de la suerte, sino de un trabajo discreto y eficaz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch. Implica un trabajo de inteligencia, pero que se convierte en operativos que resultan en prevención de delitos. La diferencia entre hacer un buen trabajo que se refleje en resultados y la alaraca que otros hacen.
José Luis Sánchez Macías.
En Guerrero, que gobierna Evelyn Salgado, el promedio diario de homicidios dolosos registró una disminución del 23.2% entre enero y octubre de 2025, comparado con el mismo periodo del 2024, informó el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la conferencia matutina de Palacio Nacional. La entidad mantiene la tendencia a la baja en delitos de alto impacto y refuerza su estrategia de seguridad basada en la coordinación institucional con el gobierno federal, la justicia y la atención a las causas sociales. Además, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó las detenciones relevantes en Guerrero, entre ellas el autor material del homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada y la de un líder de una célula criminal responsable de agredir a 3 agentes de investigación en Acapulco. La entidad destaca también en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con resultados sobresalientes en más de 470 detenciones, realizadas en 22 entidades.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Con rigor extremo, aunque sin reflectores, el INE presidido por Guadalupe Taddei lanzó la licitación de la nueva credencial para votar 2026. El proceso inició con la Junta de Aclaraciones el pasado 7 de noviembre, cuando recibieron preguntas técnicas de las empresas interesadas a las que se dio respuesta el lunes. Hoy habrá una tercera sesión para garantizar piso parejo y máxima transparencia, pues el instituto busca que la MICA siga teniendo total confianza ciudadana.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Acumula industria 7 meses en contracción. El indicador de actividad cayó 3.3% anual durante septiembre. Construcción fue el sector más afectado, de acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial del INEGI. También encontramos, celebran azucareros arancel a la importación. Beneficiará a alrededor de 12 millones de trabajadores. Y aviva Estados Unidos tensión con Venezuela. El portaaviones USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo, entró en zona de comando sur de Estados Unidos, que abarca América Latina y el Caribe.
Reforma.
Dejan a Pemex y salen ganones. Recibe Romero Oropeza 3.2 millones de pesos en su último año en la petrolera. Cobran en 2024 hasta un 108% más de lo devengado un año antes. En más información, ahora protestan cañeros. Los productores de maíz aún se movilizan en demanda de un precio base por tonelada del grano y ayer los cañeros se sumaron a las protestas nacionales por la crisis que les causó el descontrol en las importaciones de azúcar.
El Universal.
Ejecutan la operación Sable en corredor interoceánico. Marina da golpe a los Cromo, organización aliada del cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de drogas, armas y personas, así como al robo de hidrocarburos. Arrestan a 53 de sus integrantes. En otra nota, general Trevilla rechaza falla en seguridad de la Guardia Nacional para Manso. Harfuch dice que volverán a declarar los policías que cuidaban al alcalde.
La jornada.
Desmantelan una red transnacional de lavado en casinos. Anomalías en efectivo, transferencias al extranjero y páginas digitales no reguladas. En más información, repudian veteranos la guerra de Trump en ciudades estadounidenses.
Milenio.
Con Sheinbaum ha caído 37% los homicidios dolosos. Reporta García Harfuch, el decomiso de 18.981 armas de septiembre de 2024 a octubre de 2025, periodo en el que fueron detenidas 37.000 personas. Desde 12 penales, 56% de llamadas de extorsión. En otra nota, licita a Estados Unidos call center contra niños migrantes para localizar y deportar a menores de edad que cruzan la frontera sin acompañamiento.
Excelsior.
Maestros controlarán sus plazas y ascensos. Mario Delgado anunció una consulta escuela por escuela. En otra nota, el frente frío inunda a Chiapas. Se desbordan 5 ríos.
El Economista.
Actividad industrial profundiza caída ante debilidad en la construcción. En septiembre se contrajo 0.4% comparado con el mes previo. Además, Cámara de Comercio de Estados Unidos pide a Trump más protección a inversiones de ese país en el T-MEC. Pidió gestionar más seguridad ante posibles abusos a raíz de la reforma judicial en México.
La Razón.
A Rocío Nale y alta burocracia, alza de 25%, a Protección Civil 13% y a Derechos Humanos 3.9%, proyecto de presupuesto para Veracruz. En más información, Palacio y edificios de la Ciudad de México, cercados ante múltiples movilizaciones.
24 horas.
En 12 penales, 56% de llamadas de extorsión. García Harfuch dijo que del total de líneas identificadas, 33% ya fueron bloqueadas. Además, acusan a alumnos de SECU en Zacatecas por fotos porno con IA. 3 alumnos tomaron fotografías a más de 400 estudiantes que modificaron con inteligencia artificial y crearon un catálogo con contenido explícito. La Fiscalía Estatal indaga.
Sol de México.
¿Dónde los vamos a alojar? Vendrán 5 millones por el Mundial. En entrevista, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, dice que la capacidad hotelera será rebasada.
La Prensa.
Por fin, luego de más de 3 años de rehabilitación, la línea 1 del metro reabrirá el 16 de noviembre. Las mejoras garantizarán 50 años más de operación segura, dice el gobierno de la Ciudad de México.
La crónica de hoy.
56% de líneas de extorsión ubicadas en 12 penales. Como parte de la estrategia contra este delito, se bloquearán antenas telefónicas en torno a 14 penales federales y 13 en la Ciudad de México.
El Heraldo de México.
Palomea Sheinbaum, consulta de revocación para 2027. La presidenta dijo que le parece bien porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos en 2028.
Esto.
Nuevas leyendas. Un total de 18 figuras ingresan al Salón de la Fama y quedan inmortalizadas en la ceremonia de investidura 2025. Hay campeones del mundo como Casillas y Dunga.
radioformula.com.mx.
Caso Javier Duarte, aplazan audiencia para determinar si queda libre el exgobernador de Veracruz.
Expansión.mx.
Diputados instalan comité de ética tras escándalos de lujos, viajes y ausencias.
Infobae.com.
FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán. También serán instruidos agentes de la Marina, Defensa y de la Fiscalía del Estado.
Reporteindigo.com.
México y Canadá se declaran listos para revisión del T-MEC.
Político.mx.
Revocación de mandato podría discutirse hasta inicios del 2026, dice Monreal.
AgenciaEFE.com.
Gustavo Petro ordena suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos por los ataques a lanchas. Trump pide por carta al presidente israelí que indulte a Netanyahu, juzgado por corrupción, y Rusia se muestra dispuesta a reanudar las negociaciones con Ucrania en Estambul.
Forbes.com.mx.
José Medina Mora es el candidato único a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 24 minutos. Regresamos.
Soy Leonardo Curci y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio de Radio Fórmula. Vámonos con la información en esta mañana. Recuerden que hoy nos circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Nos vamos con información de la zona sur de la ciudad. Extreme sus precauciones, continúa plantón de manifestantes en las inmediaciones de la SADER. Justamente se encuentra cerrado Municipio Libre a partir de la avenida Cuauhtémoc. La alternativa, por supuesto, el eje 7 a sur para continuar de la avenida División del Norte con destino hacia la avenida Universidad. En la zona centro de la ciudad continúan las obras en la avenida Bucareli, pasando la zona de Paseo de la Reforma debido a reencarpetamiento en esta zona, por lo cual se encuentra complicado el avance procedente de la zona de la avenida Hidalgo con destino hacia la calle de Atenas o incluso hacia el perímetro de la avenida Chapultepec. La alternativa, por supuesto, Versalles, avenida de los Insurgentes, para aproximarse hacia la zona de la avenida Chapultepec. También en la zona oriente de la ciudad tenemos un vehículo descompuesto, un tráiler de plataforma, justamente en eje 4 oriente, canal de Río Churubusco, a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza. Retrasa la circulación en esa zona. En materia de previsiones y movilizaciones, 8 de la mañana se espera una concentración en la Secretaría de Educación Pública en la avenida Universidad, en el número 1200 de la colonia Joco, perímetro de la alcaldía Benito Juárez. 9 de la mañana también se espera una concentración más en la avenida Revolución, en el número 1508 de la colonia Guadalupeín, perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón, muy cerca de llegar hacia la zona de la avenida Alta Vista. También anticipe su salida porque para esta tarde, a las 13 horas, se espera una concentración justamente en las inmediaciones de esos juzgados penales del Poder Judicial, en el número 114 de Doctor La Vista de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, y una concentración más en la zona sur de la ciudad, en la avenida Insurgente Sur, en el número 1931 de la colonia Guadalupe, y esto un poco antes de llegar hacia la zona de San Ángel. Tómelo muy en cuenta. Ya para finalizar, recuerde que en esta mañana, en materia de vialidad, podemos observar un tránsito lento ya a través del circuito interior procedente de Paseo de la Reforma con destino hacia el eje 4 sur en su tramo la avenida Benjamín Franklin. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego, por tu información y del reporte de la vialidad. Nos vamos hasta el Centro de Operación del Metro con Mara Mendoza. Cuéntanos, Mara, cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y Auditorio. Les informo que la línea A se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones de Pantitlán a La Paz por ambas direcciones. Se opera con afluencia alta de manera general en la red, sin contratiempos. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea B de Ciudad Azteca a Buenavista y la línea 8 de Constitución de 1917 a Garibaldi. Les sugerimos tomar previsiones. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo se encuentra abierta y ofrece servicio. Y les recordamos que hoy en el tramo Pantitlán Chapultepec de la línea 1 concluirá el servicio a las 22 horas, debido a pruebas que se realizarán previo a la próxima reapertura del tramo Juanacatlán Observatorio. Tome en cuenta que las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales Pantitlán y Chapultepec. Se contará con el apoyo de unidades de RTP en el tramo Pantitlán-Chapultepec desde las 22 horas y hasta las 24 horas al fin de servicio. Tomen previsiones y prevean sus tiempos de traslado. Si desean continuar informados del estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con esta información importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y rápidamente también les recuerdo que el próximo domingo a las 11 de la mañana se reabre ya el último tramo justo de la línea 1 de este sistema de transporte colectivo, que comprende las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Y con esto, bueno, pues la línea 1 volverá a su operación al 100%. Le comentaba desde el lunes por la mañana de este megacentro de vacunación que abrió la Universidad Nacional Autónoma de México, allí a un costado del Estadio Olímpico Universitario, en donde se están aplicando cuatro vacunas. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Tanto el lunes como ayer veíamos algunas imágenes en donde se observaba pues filas, muchísima gente esperando pues a que les aplicaran justamente alguno de estos biológicos. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco mucho que nos tome la comunicación al doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Hola, Juan Manuel. Buenos días. Saludos al auditorio. Gracias por invitarnos.
Gracias, doctor. Bueno, pues todo un éxito, ¿no? Esta jornada de vacunación.
Sí, pues va con muy buen paso, la gente lo ha aceptado muy bien y pues hay muchísima gente que se quiere vacunar, van dos días, hoy empieza el tercer día y pues más o menos van cerca de 40,000 dosis de vacuna, que eso pues es una cantidad muy importante pensando en que es un sitio, ¿no?, de vacunación nada más. Y es un esfuerzo de muchas instituciones, ciertamente está en la UNAM, está ahí en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, pero pues solo puedes hacer algo así si todos le entran, ¿no? Sí. Que eso es lo importante, está pues la Secretaría de Salud Federal, CENCIA, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, la Alcaldía, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, el IMSS Bienestar, Sedena, Marina, ¿no? Incluso algunos algunos apoyos así directos para asuntos logísticos, es muchísimo, son casi 200 personas que están pues todos los días ahí en eso, ¿no, Manuel? Está, sí. Está muy bien y la gente lo ha aceptado muy bien, hemos visto colas, filas muy largas, ¿no? La gente tiene paciencia, entiende, algunos se quejan de que pues de que si va lento, de que si mejor no sé qué, pero pues cuando estás vacunando tanta gente,
claro,
y además lo estás haciendo bien, pues tienes que hacerlo con cuidado, con organización, y en eso va.
Perfecto. Doctor, ¿qué vacunas están aplicando?
Sí, pues mira, principalmente son las de la temporada, que son la vacuna de influenza estacional, que uh-huh, es la de la temporada 25-26, la vacuna de COVID-19, que es la vacuna de Moderna, la actualizada, que trae Omicron LP8.1, y la vacuna de neumococo para los mayores de 60 años, que es la neumococo 20, ¿no? Le llaman la neumococo conjugada 20. Y también tenemos ahí una mesa con vacuna de sarampión, porque sigue la situación de sarampión. La semana pasada se reportó un caso más en la Ciudad de México, que si bien es de una persona que vive en el Estado de México, pero que está en la Ciudad de México, pero pues ya se reportó aquí otro, van 7. Hay que reforzar la vacunación en las personas que no tengan un refuerzo, y es para, pues, para chicos y grandes. Hay una mesa también para, sí, para niños y niñas. La de influenza y COVID se les pone a los pequeñitos, incluso se les podría poner hasta los, pues, a los menores de 5 años, y sarampión, que es hasta los 49. Y las otras vacunas, la de COVID e influenza, se están poniendo pues para gente que tiene comorbilidades, sí, y pues digamos casi que a todo el que se está formando se le pone la vacuna, porque pues es una son vacunas útiles, necesarias, seguras, y ya están ahí listas.
Doctor Mauricio Rodríguez, ¿se pueden aplicar las 4 vacunas de un jalón?
Bueno, no serían necesario las 4 vacunas, o sea, sí, no. Neumococo, por ejemplo, pues es para mayores de 60, sarampión es para menores de 50, entonces uh-huh, no habría alguien que necesite las 4, ¿no? Pero las 3, en caso de un adulto mayor de 60, las 3, la de neumococo, la de COVID, la de influenza, pues sí se le pueden aplicar. Y casi que lo que está pasando más, pues es que se aplican influenza y COVID, ¿no? En personas con alguna comorbilidad, con alguna situación, que necesitan solo esas dos, y se ponen esas dos vacunas sin ningún problema.
Oiga, doctor, ante esta gran demanda que hemos visto, repito, pues estas filas, sí, que hay en estos 2 días, hoy seguramente será pues prácticamente uh-huh, igual, ¿existe la posibilidad de que se extienda este periodo? Porque tengo entendido que es a partir de lunes y hasta el viernes, ¿no?
Sí, en principio es de lunes a viernes. Podría ser que, pues, si el vamos cerrando el jueves y el viernes también con mucha afluencia, quizá un rato el sábado en la mañana. Se está definiendo, te digo, es un equipo muy grande. No es nada más de tomar la decisión y decir mañana otra vez, ¿no? Toda la logística tiene que estar en sitio. Es probable que el sábado todavía haya en la mañana, no con el horario que estamos teniendo. Ahorita, aunque están cerrando a las 3 de la tarde, pues hay gente que se queda ahí en la fila y pues termina tarde, el equipo termina tarde, el lunes casi terminaron a las 8 de la noche, vaya, ya de cerrar y de hacer toda la cuenta. Pero pues es una gran oportunidad. Además, esto también, Manuel, creo que vale la pena reflexionarlo. Ayuda a que sepa la gente que ahí está la vacuna, que a veces, claro, la gente no sabe dónde están las vacunas, pero también le puede quitar un poquito de carga a los centros de salud y a las unidades de medicina familiar y a las clínicas, sobre todo de la zona, porque pues la gente se va a ir a vacunar acá, al macrocentro de vacunación. Entonces, pues tal vez es más fácil que tengan también disponibilidad de espacio los centros de vacunación habituales, ¿no? Que esos también, no se olviden, es...
Sí.
O sea, las vacunas son para todos, no importa la institución, te la tienen que poner. O sea, si vas al IMSS, te la tienen que poner aunque no seas del IMSS, si vas al ISSSTE, te la tienen que poner aunque no seas del ISSSTE. No es de que la institución es. Vacuna nada más a su gente. Y eso es lo que está pasando aquí.
O sea, perfecto.
Muy toda bien. La gente que se forma y llega ahí, se vacuna.
Perfecto, doctor, pues no, solamente hacer hincapié, ¿no?, en que pues es importante acudir a vacunarse, no hay que hacer caso a estas campañas de antivacunas, ¿no? Eso hay que dejarlo a un lado, hay que ir a vacunarse, mucho, muy importante. Doctor, le aprecio así muchísimo es. Que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Con muchísimo gusto, Manuel, muchas gracias por hacerlo, partícipe de esto, sí, a toda la audiencia. Saludos, que tenga bonito día.
Ahí gracias, buen día. El doctor Mauricio Rodríguez. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, mucha información deportiva, pero si te parece, bueno, pues comenzamos con estos nuevos miembros, ¿no?, del Salón de la Fama 2025. ¿Quiénes están? Cuéntanos, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, se llevó a cabo la ceremonia de investidura en Pachuca, donde se destaca la trayectoria de los que fueron futbolistas a nivel nacional e internacional. Fueron 18 figuras las que estuvieron justamente en ese reconocimiento. En el apartado del fútbol mexicano fueron investidos Luis Flores, Miguel España, Juan Francisco Palencia, Gerardo Torrado, Ignacio Ambriz y Tita, mientras que a nivel mundial fueron nombrados Iker Casillas, Ronald Koeman, Gary Lineker, René Higuita, Dunga y Diego Forlán. En los decanos se encuentran Bernardo Hernández por el fútbol mexicano, mientras que a nivel internacional fueron seleccionados José Martínez Pirri y Osvaldo Castro, además de Ubaldo Filol, mientras que por la categoría femenil fueron seleccionados Guadalupe Tobar y Avi Wambach. Mikel Arreola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, asistió a este gran evento que se realiza año con año y habló sobre las posibilidades de que la selección mexicana pudiera enfrentar a su similar de Bélgica en el mes de marzo.
Estamos ya en eso, en la parte administrativa, creo que está muy avanzado. No lo quiero confirmar todavía, pero está muy avanzado. Y es una selección, como las ha pedido Javier, triple A, de cara al Mundial. Así cierra el año, con esta fecha FIFA, con experimentos que se hicieron europeos, asiáticos y sudamericanos.
Hablando de la selección mexicana, ya trabaja con equipo completo en el centro de alto rendimiento para lo que será la fecha FIFA del mes de noviembre, enfrentando a Uruguay este fin de semana en Torreón y en San Antonio, Texas, en Paraguay el próximo martes. Incluso el equipo mexicano ya aporta lo que es la nueva indumentaria. Habrá que recordar que le restan 2 partidos por jugar, ya lo habíamos comentado, tanto para Uruguay como Paraguay, y estas son las impresiones de Luis Ángel Malagón.
Pues cerrar de buena forma, creo que fue un año productivo en cuestión de la selección, de que tuvo la dicha de ganar 2 títulos, que fue el Final Four y la Copa Oro. Entonces tratar de cerrar bien, sobre todo que uno es en casa en el país, que es Torreón, y después toque ir a San Antonio, donde sabemos que también nos vamos a sentir como locales, y nada, aprovechar todas las oportunidades, cada día, cada entrenamiento, y contento de estar otra vez por acá.
En el Mundial Sub-17, la selección mexicana logró avanzar a los 16avos de final como tercer mejor lugar, teniendo la misma diferencia de goles que Arabia. Sin embargo, tener menos amonestaciones fue lo que hizo que el tricolor juvenil estará enfrentando a su similar de Argentina el próximo jueves. En la Liga Nacional de Baloncesto, Fuerza Regia levantó el título después de vencer 83-74 a los Diablos Rojos como local dentro del quinto juego de la serie final, y de esa manera los regiomontanos se consolidan como los más ganadores con 6 trofeos. En las finales de la ATP, el italiano Lorenzo Musetti derrotó al australiano Alex de Minaur, mientras que el español Carlos Alcaraz se impuso al estadounidense Taylor Fritz. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, Venados de Mazatlán vencieron 5-3 a Tucson. Tomateros de Culiacán hicieron lo propio, 9-8 con los Charros de Jalisco, mientras que los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 7-6 a los Jaguares de Nayarit. En la Fórmula 1, John Elkann, presidente de la escudería de Ferrari, se fue en contra de los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc después de que abandonaran la carrera en lo que fue el Gran Premio de Brasil. El directivo señala que deben estar más concentrados en conducir y hablar menos, Juan.
Oye, pues le ha costado muchísimo, ¿no?, a Hamilton adaptarse a esta nueva escudería.
Sí, incluso cuestiones personales también lo han aquejado. Sí. Recordemos que hace algunas semanas desafortunadamente falleció su mascota, no se ha sentido mentalmente al 100% y esto ha influido dentro de su rendimiento con Ferrari.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Welbanks y la información de negocios y finanzas.
El magnate estadounidense Warren Buffett tiene previsto dejar la dirección de su empresa de holdings Berkshire Hathaway, sin embargo, conservará una parte significativa de acciones del conglomerado. Por otro lado, algunos accionistas se han mostrado preocupados por la salida de Buffett, ya que la organización ha registrado un ascenso incomparable en las últimas décadas gracias a su visión. La plataforma de streaming Netflix inauguró en Estados Unidos su primer parque temático bajo el nombre Netflix House. La compañía estadounidense precisó que el establecimiento estará ubicado en Pensilvania. Asimismo, indica que abrirá centros en Dallas, Texas y en Las Vegas, Nevada. La multinacional de bebidas AB InBev afirmó que el Mundial de Fútbol 2026 impulsará el consumo de cerveza en todo el mundo. La compañía señaló que el evento deportivo es una oportunidad para unir a la bebida alcohólica con el deporte, así como la creación de nuevos momentos para consumidores. El evento Advertising Week LATAM recibió a grandes empresas como Disney, Amazon, Huawei y Multimedios para compartir ideas que definen el rumbo del marketing. Con sede en el Papalote Museo del Niño, reunió a más de 10.000 profesionales, líderes de marcas, agencias, plataformas y creadores de contenido. El INEGI reportó que la actividad industrial en México bajó en 0.4% de forma mensual y 3.3% interanual lo anterior durante septiembre. Señaló que la disminución se debe a la caída registrada en el sector de la construcción, que hila 4 meses a la baja. La empresa de análisis Manpower Group afirmó que el aumento del empleo formal en México durante octubre de 550.794 empleos formales no equipara el número de plazas disponibles de 217.491. La compañía precisó que la generación de puestos de trabajo se ubicó en su tercera cifra más baja en la historia. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, nos informan, nos reportan un accidente, un tráiler choca contra un poste, esto cerca de una gasolinera en Naucalpan. Hay maniobras de limpieza y cables colgando sobre avenida Lomas Verdes al cruce con calle Colina de las Ventiscas y solo están habilitados carriles centrales hacia periférico. Mañana le vamos a platicar sobre la modernización, interesante tema, modernización de pues el reglamento de tránsito en el Estado de México, que contempla medidas interesantes para salvaguardar, ¿no?, tanto automovilistas, motociclistas, peatones. Interesante. Bueno, ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.